Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a Sumas Radio. Hoy es lunes 28 de julio. Les habla Liet Pascual y estoy muy contenta de estar con ustedes iniciando esta semana con un contenido fresco, aprendiendo y poniéndonos al día después de este fin de semana. Tengo el gusto de presentarles a Santiago Sicard. Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querida Liet. Gracias a Dios, un fin de semana más en el que pasamos disfrutando, en el que pasamos compartiendo en familia e incluso compartiendo con los interesados en el mercado de valores. Por ahí hubo una actividad muy interesante en Santiago de parte de la Superintendencia del Mercado de Valores que se llamaba Santiago Invierte. No este Santiago, sino la ciudad de Santiago. Y fue fabulosa la actividad, así que una felicitación para quienes pudieron asistir. Y por supuesto para la superintendencia que se fajó un evento muy bien hecho. La verdad creo que la gente salió bastante contenta. Oye, hoy es un día interesante. En un día como hoy nacieron personajes que yo creo que todos recordamos. Por ejemplo,
¿quién es?
La primera dama estadounidense, la señora Jacqueline Kennedy Onassis.
Okay.
El político militar y presidente venezolano, Hugo Chávez.
Okay.
Bueno, y que conozcamos así como bien, bien generales. Bueno, de pronto los más viejitos, Alexis Tsipras, el político griego muy famoso por hace un tiempo. Y bueno, creo que ya nadie más así como tan famoso. Y bueno, por supuesto, los oyentes de Sumas que hoy están de cumpleaños, a quien les mandamos un cálido abrazo. Y les deseamos que este primer día de este nuevo año esté o haya estado cargadito de cosas buenas, de buenos sentimientos, de saludos de quienes los quieren y ojalá de algo de planificación. Este nuevo año de ese lujo de poder planificar y de ese lujo de invertir sin temor, con confianza, como decían en el evento de la superintendencia. La verdad es que el momento de hacerlo es ahora, como también dice uno de nuestros patrocinadores, no lo dejen pasar. Y ahora también es el momento de hablar de finanzas. Por eso, vámonos a nuestra agenda para hoy, mi querida Liet.
Pasamos entonces con los factores del día y tenemos que Estados Unidos y la Unión Europea cierran un acuerdo arancelario justo.
El presidente Trump amenaza con reducir el plazo que da de 50 días al presidente Putin para lograr una tregua con Ucrania.
Tenemos que el S&P 500 abre al alza tras avances comerciales y antes de resultados de las siete magníficas.
Ya que en la República Dominicana, les contamos que el país firma acuerdo con El Salvador para mejorar las relaciones comerciales.
Por igual, tenemos que el Grupo Popular aporta equipos médicos a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.
Estoy feliz porque les vamos a cumplir una promesa de la semana pasada. La semana pasada hablamos de una importantísima transacción en el sector energético, donde un fondo de inversión, o bueno, dos fondos de inversión, uno de ellos de Pioneer, pues compró 6 parques solares. Bueno, hoy en Conversando a Fondo les traemos al señor Héctor Garrido, presidente de Pioneer, para que converse a fondo sobre esa transacción del momento, esa transacción que tanto ha sonado en la prensa y que pues es muy relevante para la República Dominicana.
En la estadística de hoy, tenemos una cifra del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Cuánto aprobó para un proyecto de agua potable en región suroeste de República Dominicana? Vamos a ver de cuánto se trata.
Y posteriormente, en Descifrando el Mercado, también vamos a pagar otra deuda. Y es que Víctor Reyes nos había hablado del PIB PPA, es decir, del PIB por poder adquisitivo. Y algunos de ustedes nos dijeron, bueno, pero el PPA también tiene que ver con energía. Bueno, esta noche Víctor Reyes se referirá a los contratos de PPA que sí tienen que ver con la energía. Les contaremos de qué se trata y para qué sirve.
Y por supuesto, cerramos el programa con broche de oro con una frase a recordar. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Llegamos a los factores del día y por supuesto en los mercados internacionales con una noticia que veníamos señalando desde la semana pasada. Los Estados Unidos y la Unión Europea llegaron por fin a un acuerdo arancelario que incluye aranceles del 15% a los productos europeos, así como también compras de energía y equipamiento militar estadounidense por parte de la Unión Europea. El presidente Trump dijo que en virtud de este pacto, la Unión Europea acepta comprar energía de su país por valor de 750 mil millones de dólares e invertir 600 mil millones de dólares adicionales en equipamiento militar. Washington dijo que aplicará un arancel fijo a las importaciones comunitarias, incluidos los automóviles del 15%, en lugar del 30% con el que había amenazado a partir de agosto si este pacto, si este acuerdo comercial no se firmaba. Además, según el presidente Trump, los países europeos accederán a aplicar aranceles cero a las aplicaciones estadounidenses, si bien no se dieron más detalles. Los productos farmacéuticos quedan excluidos de esta negociación, según indicó el líder republicano en declaraciones a la prensa al término de su reunión con la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen. Él señaló: "Creo que ambos queríamos llegar a un acuerdo". Por supuesto, tras darse un apretón de manos con la representante de los 27 países comunitarios en un complejo de golf en el oeste de Escocia.
Continuamos nuestros factores con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quien anunció que reducirá el plazo de 50 días que previamente concedió a Rusia, esto como advertencia para que se ponga fin a la guerra con Ucrania. Este plazo había sido establecido a principios de mes y ahora podría acortarse según la decisión presidencial. Trump advirtió que impondrá sanciones económicas severas si Rusia no cumple dentro del nuevo margen de tiempo. La advertencia refleja un endurecimiento en la postura diplomática estadounidense. El mandatario también expresó su intención de aplicar aranceles que podrían alcanzar hasta el 50%, aunque otras fuentes indican que no caerá por debajo del 15%, como parte de su estrategia de tarifas recíprocas frente a países que percibe como desventajosos. Trump vincula el plazo y las posibles sanciones a la respuesta de Rusia, dejando claro que la presión seguirá mientras el conflicto persista. La velocidad con que se acerquen estas medidas dependerá, según de él, del comportamiento ruso. La decisión se produce en un contexto internacional ya tensionado, donde Estados Unidos ha venido ajustando sus relaciones comerciales y sancionatorias con Rusia y otros países que considera con desequilibrios en el intercambio. El posible recorte del plazo y las amenazas de sanciones multimillonarias podrían alterar las dinámicas comerciales y geopolíticas en Europa, Asia y América, ante la incertidumbre de cómo responderán los mercados y los aliados internacionales. Trump reafirma que mantendrá su firmeza en este proceso. Su plan no solo involucra el cumplimiento del plazo, sino también la imposición de tarifas y sanciones si no se observan cambios en la postura rusa. En medio de estas decisiones, analistas internacionales advierten una reducción abrupta del plazo afectaría la credibilidad de Estados Unidos como mediador global y podría provocar respuestas diplomáticas adversas de aliados europeos y de la ONU. Esta amenaza de recortar el plazo y establecer sanciones más severas refuerza la postura firme del gobierno de Trump frente al conflicto en Ucrania.
Bueno, y las acciones en Nueva York hoy iniciaron la semana con un tono positivo, impulsadas especialmente por el renovado optimismo tras el acuerdo comercial que les acabamos de comentar entre los Estados Unidos y la Unión Europea, así como también por señales de distensión entre Washington y Beijing. En las primeras operaciones de la mañana, o más bien desde las primeras operaciones de la mañana, el Standard & Poor's subía, prolongando el impulso que llevó al índice a cerrar la semana pasada en máximos históricos. El pacto anunciado por el presidente Donald Trump y por la señora Ursula von der Leyen desde Escocia evita una escalada arancelaria que habría afectado el comercio transatlántico por más de 1,7 billones de dólares. Aunque deja a Europa, dicen, enfrentando barreras comerciales más severas que las aplicadas a los productos estadounidenses. El mercado parece celebrar inicialmente el alivio, pero aún persisten dudas sobre el impacto sectorial, especialmente en dos industrias relevantes para los europeos, la industria farmacéutica y la industria automotriz. El economista de Carmignac señaló a Bloomberg que no es un avance comercial, sino un ejercicio de control de daños. En contraste, desde UBS, el economista Dean Turner destacó que el valor de la certeza que aporta este acuerdo probablemente sea percibido como un factor positivo a corto plazo, tanto para las economías como para todos los inversionistas. En paralelo, inversionistas están atentos a una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China en Estocolmo, donde se busca prorrogar la actual tregua arancelaria entre estas dos potencias mundiales.
Pasando a noticias nacionales, tenemos que las aduanas de la República Dominicana y El Salvador suscribieron un acuerdo de reconocimiento mutuo, rubricado durante la reunión de directores de aduanas de las Américas y el Caribe celebrada en San Salvador, con el objetivo de incrementar el comercio bilateral. El convenio establece un marco de confianza mutuo entre ambas aduanas, con el reconocimiento recíproco de certificaciones y controles de seguridad, lo que permitirá reducir costos operativos y agilizar los despachos de mercancía tanto en exportaciones como importaciones. La medida busca mejorar significativamente la eficiencia de los procesos aduaneros, fortaleciendo la colaboración entre las instituciones y contribuyendo a un flujo comercial más ágil y seguro entre ambos países. Este acuerdo se suma a otro similar firmado por el país en mayo de 2022, cuando adoptó un acuerdo de reconocimiento mutuo con 10 países de la región durante una reunión en Sao Paulo, Brasil, aplicando el alcance de las facilidades aduaneras. Al establecer estas prácticas conjuntas basadas en estándares de seguridad y eficiencia, se busca crear un entorno más competitivo para las empresas importadoras y exportadoras, además de fortalecer la cooperación institucional en materia aduanera. Con este acuerdo, República Dominicana y El Salvador refuerzan sus lazos comerciales, avanzan en la integración regional y apuestan por procesos más ágiles y seguros sin perder de vista el desarrollo económico bilateral.
Aprovechamos para comentarles que el Grupo Popular Dominicano la semana pasada realizó la entrega formal de nuevos equipos médicos al Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, con los que se fortalecen áreas críticas de cirugía, cuidados neonatales y diagnóstico genético, y que reafirman el compromiso de la organización financiera desde hace más de 2 décadas con la salud materno-infantil y con esta institución sanitaria que es clave para la República Dominicana. La contribución, que ha sido valorada en aproximadamente 7,5 millones de pesos, incluyó la entrega de una máquina de anestesia, de mesas quirúrgicas, mesas de mayo, vaporizador sevoflurano, monitores de signos vitales y de gases anestésicos, un transductor endocavitario, una incubadora de carbono, así como otro mobiliario de oficina. Todos estos equipos permitirán al personal médico del hospital ofrecer un servicio quirúrgico y neonatal más seguro, eficiente y completo. En particular, por supuesto, la incubadora de carbono completa el equipamiento del laboratorio de citogenética, que es único en el país y donde se realizan pruebas avanzadas como análisis cromosómicos en muestras prenatales, de sangre periférica, de médula ósea, de linfomas y de tumores sólidos. Durante esta actividad de entrega, el presidente ejecutivo del Grupo Popular, el señor René Grullón Finet, destacó que estos aportes trascienden su valor técnico y que cada uno representa la oportunidad de salvar vidas y ofrecer confianza a las familias dominicanas. Él señaló: "En el Grupo Popular creemos firmemente que nuestra visión va más allá del ámbito financiero. Impulsar iniciativas como esta es una manifestación tangible de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y con el porvenir de la nación. Nos alegra mucho que el Banco Popular continúe aportando al país no solo desde las facilidades financieras que pone a disposición de todos los dominicanos, sino desde estas iniciativas de salud, de educación, de filantropía, de medio ambiente, que le suman a toda la población". Nosotros dejamos hasta aquí nuestros factores de hoy, pero ya regresamos después de estos mensajes a conversar con el señor Héctor Garrido de Pioneer Funds.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
La semana pasada les compartimos una importante noticia, no solo de los fondos de inversión, sino del sector energético de la República Dominicana. Una transacción en la que dos AFIs unieron esfuerzos para hacer una negociación muy interesante que comienza a cambiar un poco el panorama de las inversiones y la manera en la que nos relacionamos en la República Dominicana. Y como ustedes lo saben, para nosotros lo prometido es deuda. Y Sumas siempre cumple sus deudas con su audiencia. Así que tenemos la fortuna de que el señor Héctor Garrido, presidente de Pioneer, una de las AFIs que participó en esta transacción, nos acompañe esta noche para conversar a fondo precisamente sobre esta transacción. Antes de comenzar, pues quiero dar la bienvenida al señor Garrido. Muy buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va?
Muy bien. Buenas noches, Santiago. Gracias por el espacio y honor estar aquí contigo.
Te cuento que hemos recibido muchas preguntas sobre esta transacción, lo cual nos encanta porque quiere decir que no solo la gente está pendiente de Sumas, sino que particularmente están pendientes de nuestro mercado de valores y de nuestros fondos de inversión, que ya suman más de 68 en operación y que alcanzan alrededor del 5% del PIB. Muchos de esos recursos, pues aprovechados para el aparato productivo del país, para la generación de riqueza, la democratización de esa riqueza a través de los diferentes inversionistas y también pues, para el crecimiento económico. Y el sector energético o la generación de energía y la distribución termina siendo clave para el crecimiento de cualquier país, pero la sostenibilidad también. Y en temas de sostenibilidad, Héctor, yo creo que muchos identifican a Pioneer como uno de esos guerreros, de esos militantes de la sostenibilidad en el país, particularmente con los fondos de desarrollo que tienen. Dentro de eso, claro, el Fondo Cerrado de Desarrollo con Impacto Social Pioneer 2. Cuéntanos un poquito cómo va ese fondo antes de entrar en detalle, cómo va evolucionando el fondo, cómo van las expectativas, claro, cómo van los resultados.
Pues mira, gracias de nuevo por el espacio y la oportunidad de estar aquí contigo. Este fondo, bueno, la visión de sostenibilidad y de impacto o de aporte es una visión general de Pioneer a través de todas las estrategias que manejamos. Sin embargo, hay estrategias como esta, la de este fondo, que están orientadas de manera específica a sectores o actividades que tienen un impacto particularmente importante. Y en este caso es el Fondo de Impacto Social Pioneer 2. Su estrategia es una estrategia de eficiencia energética o una meta de net zero, donde buscamos priorizar inversiones en energías renovables y proyectos de transición con bajo impacto ambiental. Como te digo, la sostenibilidad y en este caso la sostenibilidad ambiental energética es clave para el desarrollo económico a largo plazo. Y con eso buscamos entonces también alinear este fondo un poco a las metas globales, como es el tema del net zero efecto. Y ahí buscamos canalizar recursos a proyectos de esta índole, como el que cerramos la semana pasada, pero también otros, por ejemplo, tú me preguntabas de cómo va el fondo. El fondo inició en junio del año pasado y al cierre del mes pasado tenía un patrimonio de 3.280 millones de pesos, que aproxima unos 53, casi 54 millones de dólares. Y con un rendimiento que pues, es bueno en el corto plazo, sin embargo, fue afectado en estos primeros semestres, en este primer semestre del 2025, por el efecto cambiario y la apreciación de la moneda. Tenemos algunas transacciones en dólares que afectan el portafolio. Sin embargo, el rendimiento de ese fondo promete ser muy bueno. Y en ese portafolio, pues, tenemos transacciones como una planta de ciclo combinado a gas natural, que es parte del Net Zero Strategy que te comentaba, donde el gas natural se ve como un combustible de transición. Asimismo, también estamos trabajando con un socio en español, Acciona, en el desarrollo de un parque solar en San Juan de unos 80 megas. Y estamos en desarrollo con otro socio, ya este dominicano, para el desarrollo de un parque solar en Nigua, sobre los techos de una zona franca, de zona franca Nigua,
Oye,
que se
interesantísimo.
generará unos 20 megas.
Interesantísimo. Es decir, enfocado 100% en energía sostenible, que me gusta mucho.
Totalmente. Este fondo está especializado en energías renovables y proyectos de transición energética.
Y eso te cuento que en muchas partes del mundo es lo que más está llamando la atención de los inversionistas. No tanto, de hecho, no sé cómo sea el caso de República Dominicana, pero en muchas partes del mundo, no solo pues por la posibilidad que tiene esto de flujos futuros a mediano y largo plazo, particularmente la sostenibilidad de esos fondos, sino y no tanto por la rentabilidad, aunque no es nada mala, es muy positiva, sino particularmente por lo que tú dices, por las contribuciones que hace a la sociedad, en términos medioambientales y también en términos sociales, porque muchos de estos
Así es.
parques llevan al desarrollo de las comunidades que están cerca,
Correcto.
con las capacitaciones que se requieren para que la misma comunidad pueda brindar los servicios que se requieren de mantenimiento a estos parques, de cuidado, etcétera,
Correcto.
que es algo que es muy llamativo. No sé si ustedes lo han contemplado así. ¿Es así, Héctor, o no? ¿En
Sí,
cierta medida han pensado en esos efectos?
definitivamente que sí se piensa en esos efectos. Evidentemente que la inversión, el core de la inversión es el aporte a la matriz energética y diversificar esa matriz a energía más sostenible y depender menos de combustible
Combustibles.
importado. Te da un poco más de resiliencia. Pero evidentemente esas inversiones también tienen un impacto social en sus emplazamientos. Como tú dices, contratando personas de la zona, del lugar, para que puedan dar mantenimiento y trabajar en esos lugares, en los parques. Obviamente los parques fotovoltaicos no son intensivos en mano de obra,
Intensivos, exacto.
correcto, pero sí tienen su impacto y eso es parte de lo que vemos. Aunque el core es, como te decía, el aporte a
A la
la
matriz,
transición energética.
a la transición de la matriz energética, excelente.
Correcto.
Pero me llega una duda, una pregunta. Empecemos por preguntas, ¿te parece? Pueden ser preguntas
Totalmente.
medio difíciles o preguntas sobre las que tengan muchas inquietudes.
Trataré de responderla lo mejor que pueda.
En una de las notas de prensa que comentamos recientemente en Sumas, se
Sí.
hablaba que se trataba de una transacción de varios parques solares que
Así es.
en conjunto se encuentran valorados en alrededor de 375 millones de dólares.
Así
Pero
es.
cuando tú hablabas de este fondo de inversión cerrado de desarrollo con impacto social de Pioneer 2, como se llama, nos hablabas de una suma bastante inferior a esos 375 millones de dólares. Entonces,
Sí.
¿Cómo combina lo uno con lo otro? ¿Cómo juegan? Porque uno lee 375 millones de dólares valorados estos activos y tú nos dices que el fondo actualmente está alrededor de 52 millones de dólares, ¿fue que nos dijiste?
Correcto. Sí.
Exactamente. Entonces,
Sí.
¿cómo es posible que una transacción de 375 millones sea hecha?
Cabe dentro de un fondo así. Exacto.
Exactamente, no sé, me salta la duda y me gustaría que nos ayudes a aclarar un poquito.
Ok, bueno, empezando por el monto de los activos que mencionas de 375 millones, es importante aclarar que ese es el valor de los activos, no necesariamente la inversión total que nuestro fondo va a hacer, sino que es el enterprise value, el valor del activo en sí, que está apalancado. Ahí la banca nacional ha jugado un rol en financiar estos proyectos y el desarrollo de estos proyectos, y nosotros estamos es adquiriendo el equity de estos desarrolladores energéticos, como es el caso de Dominion, fue el que lo desarrolló y a quien le compramos. Y como te digo, le estamos comprando es el equity. Ya el apalancamiento es algo que se mantiene a lo largo del tiempo y el proyecto con su flujo va pagando ese financiamiento. Entonces, el deployment del fondo no es 375 millones, es mucho menos que eso, que es el equity que nosotros estamos comprando. Y por el otro lado, atendiendo al tamaño del fondo, pues eso se fondea con emisiones nuevas que vienen apoyadas de nuestros inversionistas, que son los fondos de pensiones, principalmente. En el caso nuestro, uno de nuestros principales fondos, o sea, nos apoyan los distintos fondos y en este particular, pues, FP Popular jugó un rol importante en el fondeo. Y también, por otro lado, es importante resaltar que es una coinversión. No solo somos nosotros, sino que trabajamos de la mano con JMMB Funds, que también está entrando en la transacción con sus propios fondos también para aportar a la adquisición. Y dentro de todo esto también agregar, no sería justo no mencionarlo, al grupo PAIS, GP Capital Partners, que es el grupo PAIS, que fue el que nos asesoró y apoyó en toda la estructuración, tanto financiera como legal, de la transacción para llegar a feliz término en el proceso.
Héctor, muy interesante lo que tú hablas de muchos temas interesantes. Voy tratando como de tratarlos capa por capa. El primero,
Sí.
la coinversión. Y
Sí.
muchos de nuestros oyentes quizás dirán, oiga, pero ¿cómo así que dos fondos que en teoría podrían ser competencia? Porque el fondo de JMMB precisamente se llama Fondo de Energía Sostenible. Y tú nos
Exacto.
dices que este fondo de desarrollo con impacto social Pioneer 2 tiene una estrategia basada en contribuir a la transformación de la matriz energética de la República Dominicana para que cada vez sea menos dependiente de los combustibles, ¿verdad? Del petróleo, del diésel, de la gasolina.
Importados.
Y exactamente, y vaya cambiando hacia fuentes energéticas más sostenibles, más
Así es.
renovables. Entonces,
Sí.
¿cómo se da esa sinergia entre JMMB y Pioneer? Porque esta es una señal de madurez, en mi opinión, para el mercado. Es una señal de que ya estamos comenzando a tener transacciones donde el resultado para el país, el bienestar para el país, se sobrepone a los intereses particulares de Gaddafi, donde los fondos han empezado a entender que construir juntos muchas veces puede ser más eficiente que construir por separado. Algo que desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido hablando incluso con la banca misma, ¿verdad? Que somos es un complemento, un aliado
Así es.
estratégico para la producción en el país, para estos grandes proyectos de infraestructura. ¿Cómo se llega a esa conversación con JMMB?
Mira, ahí evidentemente sí, somos competencia, pero es bueno señalar que es una competencia amistosa, empezando por ese comentario, ¿verdad? Y por otro lado, el rol de Grupo PAIS, que es también asesor del fondo de JMB, pues jugó un rol importante en traernos a la transacción. Pues al final, lo bonito de esa coinversión es que cada uno traemos fuentes de inversionistas, una base inversionista distinta. Por lo tanto, complementamos entre ambos para lograr una transacción como esta, en las dimensiones de la transacción, y llevando un proyecto que inició en manos de inversionistas extranjeros a ser ahora propiedad de capital 100% dominicano.
Oye, y hablando de capital 100% dominicano, muy relevante señalar que Dominion hizo una nota de prensa en la que señaló que después de que se conoció la transacción, fíjate lo interesante, sus acciones se valorizaron un 10% ese mismo día. Una locura, o sea, ya, ellos ya hicieron negocio, no sé si fue buena la negociación con ustedes o no, si ellos
Sí.
perdieron dinero o no, pero ya por su cuenta, con la valorización del 10% de sus acciones, creo que queda demostrado que este tipo de transacciones no son transacciones de suma cero. Para quienes no conocen,
Exactamente.
transacciones de suma cero es donde lo que yo me gano, el otro lo pierde. No, este
Así.
tipo de transacciones son transacciones en las que en general todos ganamos. Gana la sociedad, gana
Claro.
el país, ganan los inversionistas, gana el mercado de
Claro.
capitales, gana los fondos de inversión y ganan, por
Claro.
supuesto, los pobladores de la República Dominicana que, según leí, tú me corregirás, con estos parques fotovoltaicos, tiene una capacidad instalada de 321 megawatts de potencia.
Así es, así
Gigantesco,
es.
muy relevante,
Sí,
¿no?
claro, muy relevante en una matriz energética donde tradicionalmente pues teníamos la incidencia de los combustibles fósiles importados era mayoritaria. Sigue siéndolo, pero obviamente a menor grado hoy. Y esto viene, estos proyectos vienen a aportar a ir reduciendo esa incidencia de los combustibles fósiles. Mira, al final, esta es una transacción que sí es un ganar-ganar, porque gana la sociedad con una matriz energética más resiliente, más sostenible, una energía más limpia. Ganan los vendedores porque obviamente es una transacción, como tú bien dijiste. Además, no solo la transacción fue positiva para ellos, sino la percepción del mercado donde se transan las acciones del vendedor lo vio como una transacción positiva y aumentó su valor, sino que también en la transacción misma. Fue una buena transacción y en el caso de nuestros fondos y nuestros inversionistas también se benefician porque hacen uso de su capital y su dinero en una inversión que es rentable en el largo plazo y que es bastante estable y que estamos entrando en un punto del activo donde ya el riesgo de desarrollo se ha mitigado porque ya estamos entrando en una etapa donde ya empiezan a generar y despachar energía. No asumimos el riesgo de construcción, de desarrollo y de negociación comercial por los contratos de energía, sino que ya estamos entrando en un punto donde ya están generando energía.
Es decir, estos parques ya están muy avanzados, están muy próximos a entrar a producción, o algunos de ellos ya están produciendo energía.
Ya están, algunos ya están en producción, otros están próximos a entrar en producción y eso pues mitiga grandemente los riesgos de desarrollo.
Y cuando tú dices que ya tienen atados algunos contratos, me imagino que te refieres a contratos PPA de largo
Correcto,
plazo. Es decir, se
correcto.
compra no solo el activo, sino ya los flujos futuros, digamos, en cierta medida asegurados para los inversionistas.
Correcto, así es. Ya en cada uno de estos parques tienen sus contratos firmados y asegurados por a largo plazo, con condiciones definidas que dan mucha predictibilidad a los flujos. Y como sabes, un parque fotovoltaico, pues los costos de operación son también bastante estables y predecibles. Por lo tanto, es un activo bastante noble desde el punto de vista del rendimiento que ofrece a los inversionistas y la estabilidad y predictibilidad para un portafolio.
Claro, y en un sector que además difícilmente cambia las condiciones, ¿no? No es
Correcto.
tan
Sí, es un sector
sensible.
regulado. El sector eléctrico
Exactamente.
es regulado también y eso también le da bastante seguridad a la inversión.
Oye, Héctor, te voy a hacer una pregunta que tranquilamente me puedes decir que no me puedes contestar o que prefieres no contestarme. ¿Te parece? Así, pero te lo digo francamente, sí. Si sientes que no es conveniente, simplemente nos dices que no y lo dejamos para una inquietud para resolver a futuro, cada uno por su
Okay.
cuenta o investigando. ¿Te parece?
Okay. No.
Me gusta tu
No,
cara como de que
sí.
me vas a... No, no, no es nada extraño. A ver, en la transacción se hablan de seis parques fotovoltaicos y hay dos fondos de inversión participando. Me imagino que en porcentajes quizás diferentes, no lo sé, pero la pregunta... Bueno, primero, si nos puedes contar los porcentajes de participación, excelente. Si no, no hay problema. Pero la pregunta va sobre todo orientada, dado que son seis parques, ¿cada fondo tendrá propiedad exclusiva sobre estos parques, es decir, mi participación es los fondos de Pioneer, el fondo de Pioneer, perdón, se quedará con 3, 4, 5 parques y JMM con los restantes, o se trata de una especie de joint venture donde se negocia como un paquete y ambos fondos participan en las proporciones que se hayan acordado de los 6 parques como un todo.
Sí, no, mira, la participación fue un 75% de nuestro fondo, 25% el fondo de JMB, y es una sociedad. Cada parque es una empresa y nos mantenemos como socios en el largo plazo. Simplemente compartimos los beneficios y somos socios.
Oye, muy interesante.
No es que yo me quedo con uno y JMB se queda con otro.
Exacto,
no, porque somos socios en la transacción.
La negociación se hubiera hecho en conjunto para ganar condiciones de negociación, obtener mejor precio, mayor escala, etcétera, pero que tuviesen clarísimo cuáles parques eran del interés de cada uno y después dividieran las posiciones y ya. Pero entonces se trata realmente de una coinversión global.
Es una conversión real donde...
A largo plazo.
Correcto, sí.
Interesantísimo. Así especialmente es. Me imagino para los inversionistas que ahora van a tener 2 equipos técnicos pendientes de la transacción, pendientes de que las cosas se gestionen adecuadamente, de que los resultados vayan alineados con las expectativas que se tenían. Me parece formidable.
Claro. Y 2 inversionistas institucionales que en su mandato están bastante alineados, porque tenemos un mandato claro que es el rendimiento y la defensa de los intereses de nuestros inversionistas.
Claro, y que además, de hecho, por los inversionistas que mencionaste, o por lo menos el que tú mencionaste, pues tiene que también usualmente tratar de que buena parte de sus inversiones, no solo del retorno económico, que es muy importante, sino que tenga impacto social e impacto ambiental positivo, que este tipo de inversiones claramente apuntan allá. Entonces me parece formidable. Otra preguntita, también me puedes decir que no me la contestes. En el comunicado de prensa de Dominion expresaron ellos que mantendrían un 20% de propiedad en la transacción, pues de los activos, durante un periodo con el objetivo de fortalecer la relación con los nuevos socios y afianzar la posición para el desarrollo del pipeline futuro en el país. ¿Ese 20% significa que ellos van a seguir operando los parques, que van a ser bastante responsables de la gestión, o simplemente es una transacción financiera en la que ellos, porque confían en que estos activos efectivamente van a dar un excelente retorno, prefieren quedarse con un 20% por un buen tiempo? ¿Cuál es como la posición que se conversó?
Mira, ellos mantienen un 20% y evidentemente estos parques muchas veces se manejan bajo contratos de OIM, de Operations Management, donde la empresa dueña del parque contrata a un tercero. Dominion también hace eso y es parte del acuerdo, donde ellos, arm's length acuerdo, donde ellos operan también el parque y son socios. Y es parte de la intención, evidentemente, que se alineen los intereses, donde ellos mantienen ese 20%. Y ellos, como empresa desarrolladora de estos parques, pues también tiene otros parques que están en proceso de desarrollo. Y pues es de interés para ellos tener socios que puedan estar visualizando la oportunidad de comprar y de invertir en nuevas oportunidades, valga la redundancia. Y para nosotros como inversionistas, pues también seguir apoyando este proceso de transición energética y de energía renovable y energía limpia, pues también es interesante tenerlos como socios.
Claro,
o sea, tiene un rol doble de mantener la operación de los parques de manera con un equipo conocedor, pero también tener la posibilidad de ampliar las inversiones en nuevos parques.
Excelente, yo creo que eso favorece el país porque pues, a los inversionistas les quita el riesgo de la construcción hasta que se entre en operación y a los desarrolladores les da el capital suficiente para que lo hagan asumiendo sus riesgos en este caso de parques fotovoltaicos, que es bien interesante. Bueno, Héctor, la verdad que Se nos pasó rapidísimo el tiempo, se nos agotó, lo excedimos, pero conversar contigo es tan sabroso y aprender de estos temas es formidable para nosotros y para nuestra audiencia. Esperamos
Gracias.
volver a tenerte pronto por acá y la verdad que les deseamos el mejor de los éxitos con esta y con todas las transacciones que están llevando a cabo, porque entendemos que
Gracias.
el impacto que ustedes están teniendo a través de los fondos de inversión en la economía y en la sociedad dominicana está transformando el país. Así que de corazón les deseamos lo mejor y te vemos por acá, ojalá con buenas noticias nuevamente, muy prontico. Que tengas una feliz noche.
Claro, sí, definitivamente tenemos un pipeline interesante de otras cosas que estamos haciendo en otros sectores que con gusto las discutimos en su momento. Y como dice, nosotros como fondo de inversión tenemos un compromiso de mejorar y de colaborar en el desarrollo de nuestro país de manera sostenible y obviamente de manera particular también agradeciendo el apoyo de nuestros inversionistas. Que son institucionales también, fondos de pensiones, que también tienen un mandato similar de empujar la economía real y desarrollar nuestro país en conjunto.
Excelente, muy buenas
Gracias
noches.
por el espacio y la oportunidad de compartir contigo.
Encantados.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Con el objetivo de mejorar la forma estructural y sostenible el acceso al agua potable en las provincias de Barahona, Barahona e Independencia en la República Dominicana, el Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó una inversión de 81 millones de dólares para la ejecución del proyecto Acueducto Múltiple Región Suroeste, beneficiando así de forma directa a 583 mil personas, gracias a una capacidad instalada total de 2.35 metros cúbicos por segundo. Esta noche en Descifrando el Mercado nos acompaña de nuevo nuestro querido Víctor Reyes y vamos a descifrar algo que ustedes nos preguntaron a raíz de una intervención pasada de Víctor en la que hablamos del PIB PPA. El PIB según el poder adquisitivo del dinero. Muchos de ustedes, o bueno, no muchos, para ser franco, algunos de ustedes nos escribieron diciéndonos que si acaso lo del PPA no era algo que tenía que ver con los contratos de energía. Pues sí, tienen razón. Claro que sí, también hay PPAs de energía. Y para eso, pues le vamos a agradecer a Víctor que toquemos este tema, que nos explique en términos de energía qué es un contrato PPA, para qué sirve, cómo funciona, si se puede comercializar, bueno, todo lo referente a eso. Antes de eso, le damos la bienvenida a nuestro querido Víctor. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Víctor?
Buenas noches, Santiago. Acá arrancando el lunes, otra semana, y bueno, aquí en Descifrando el Mercado, que para mí es un placer compartir contigo y con todos nuestros oyentes, nada, este espacio.
Te cuento que hoy estamos muy entusiasmados porque quiere decir que la gente te escuchó y que le generó inquietud a las personas el tema del PIB por poder adquisitivo. Porque definitivamente rápidamente recibimos estas preguntitas sobre el PPA de energía. Así que si te parece, empecemos hablando sobre qué es un PPA, Víctor, en términos de energía.
Sí, mira, este tema, muchos tal vez antes de arrancar se preguntarán, ¿no? Y lo vamos a desarrollar más adelante. Este es un tema que está muy, 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 muy relacionado con la industria de fondos de inversión, principalmente con ciertos fondos, de los cuales también Santiago tal vez quiera precisar más adelante, pero este es un tema muy importante. Tal vez muchos de nuestros oyentes o escuchas tienen inversiones que están relacionadas con el concepto de PPA. Y de hecho, aquí hay varios fondos que básicamente se benefician cuando digo que se benefician, ¿no? Que reciben, que tienen PPAs en sus activos. Entonces, entrando en materia, Santiago, el PPA viene por las siglas en inglés de Power Purchasement Agreement, que es un contrato de compra de energía, básicamente. Esa sería como la traducción. El PPA no es más que un contrato de largo plazo, donde básicamente el comprador o el generador de energía pacta, estipula los términos de compra-venta de electricidad a largo plazo. Entonces, es algo muy interesante porque este contrato contiene los términos, ¿no? Contiene la duración. Regularmente son contratos que suelen durar más de 10 años. Lo que se estila es entre 10 y 20 años. Establece el precio por kilovatio hora o megavatio hora al cual se va a entregar la energía y la cantidad de energía que básicamente que puede esa planta generadora vender en esos términos. Entonces, Santiago, esto es muy, muy interesante a nivel financiero. Bueno, desde el punto de vista, obviamente, de lo que es el sector energético, es muy importante porque garantiza de que ahí va a haber una oferta a unos términos establecidos, y eso es muy importante. Hay varios mercados, hay un mercado spot de energía, que es donde se compran esa energía que falta a un precio spot. El precio spot es un precio determinado. Y luego están los contratos PPA, que básicamente donde estos generadores ya tienen garantizado un espacio o una oferta a un precio determinado de largo plazo.
Oye, y te iba a preguntar, en el caso de República Dominicana, porque me imagino que el PPA puede participar pues cualquier generador de energía y cualquier comprador, no necesariamente tiene que ser el Estado, sino puede ser una entidad privada, puede ser, me imagino, en algunos pasos donde la regulación lo permite, un hotel, una industria específica. Normalmente en el caso de República Dominicana, los compradores, ¿quiénes son? ¿El Estado o quién hace las veces
Sí.
de comprador?
Sí, mira, eso que tú mencionas es correcto. Cuando acá regularmente nos referimos a PPA, nos referimos entre los generadores privados y el Estado.
Okay.
No, generalmente. Ciertamente lo que tú mencionas es correcto. También, supongamos una industria grande, no quiero mencionar nombre, pero una industria metalúrgica, por decirte algo grande, que tenga una demanda de electricidad importante, puede hacer un PPA directamente con un generador. Es decir, puede garantizar establecer los términos a los cuales va a recibir esa electricidad fuera del sistema, sino que básicamente entre el generador y la empresa, ¿no? Entonces, eso también se estila. Pero cuando aquí hablamos de, cuando comenzamos obviamente la sección, lo traté de explicar desde el punto de vista desde los generadores y el Estado, en este caso, las instancias que tiene el Estado para comprar energía. Entonces, algo importante, Santiago,
Señor.
es que a término financiero esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque permite a una generadora garantizar flujos futuros. ¿Me
Sí.
entiendes? Entonces, garantizar flujos futuros es muy importante. Porque si ya tenemos garantizado vía un contrato, lo que es el PPA es un contrato, ¿no? Pues básicamente esos flujos futuros dan garantía de que ese proyecto va a ser sostenible en términos financieros. Y los PPA han permitido que la industria de fondos de inversión pueda acoger proyectos principalmente de energías renovables que cuentan con un PPA, es decir, que cuentan con un flujo futuro garantizado. Y eso permite entonces que sean fondeables. Cuando digo fondeables, me refiero a que sean adquiridos por fondos de inversión. Y a su vez son adquiridos por fondos de inversión y son comprados por diferentes tipos de inversionistas a través de los fondos de inversión.
O sea, una vez, a ver si te entendí bien, para explicarlo a nuestra audiencia. El generador de energía, que puede ser un parque, supongámoslo, solar, que tiene un fondo de inversión, para seguir con el ejemplo de los fondos de inversión, le vende esa energía al Estado, a futuro. Y ahí se genera un contrato particular. ¿Ese contrato se puede negociar después frente a un tercero? Yo se lo puedo vender y decirle, oiga, mire, dado que yo voy a recibir estos flujos futuros, adelántenmelo como si fuese una titularización, ¿o cómo se negocian?
Sí, mira, en el caso local, no, lo que he visto, no quiere decir que eso sea todo lo que se haga,
Claro.
es que cuando tenemos, por ejemplo, parques fotovoltaicos, por poner un ejemplo, que cuentan con, estoy poniendo un ejemplo muy específico, que cuentan con PPA, pues estos parques pueden, obviamente, ser adquiridos por fondos de inversión. ¿Qué les permite a los fondos de inversión cuando compran un parque fotovoltaico o compran una participación en un parque fotovoltaico? Les permite que el inversionista que va a invertir, porque al final del día los fondos de inversión no generan liquidez por sí mismos, ellos tienen que hacer colocaciones, ¿no? Entonces, cuando adquieren una participación en un proyecto con PPA, lo que el inversionista le están dando un perfil de riesgo del proyecto al inversionista mucho más adecuado. ¿Por qué? Porque ya el proyecto de energía mediante el PPA cuenta con una proyección o una garantía de flujos futuros de largo plazo. Entonces, el PPA en este caso sí permite esto. Ahora bien, lo que tú mencionas también es posible. Si yo tengo, obviamente, un PPA en un proyecto, ya tengo una serie de flujos que puedo proyectar. Y puedo con esos flujos hacer, venderlos, puedo hacer una serie de cosas, ya una serie de ingeniería financiera para levantar liquidez.
Y
Ese
eso,
ya sería otro caso, ¿no? No necesariamente el caso de los
sí,
fondos
no,
de
no
inversión.
necesariamente está atado, pero eso es posible en la República Dominicana, es decir, se dan esas transacciones también, no solo de PPA entre el generador de energía y el comprador de energía, sino posteriormente con esos contratos se hacen negociaciones, o eso todavía no lo vemos en la República Dominicana.
Mira, no, la verdad, Santiago, zapatero a su zapato, no soy un experto en operaciones del sector energético.
Ético.
Yo no lo he visto, pero entiendo que financieramente en otros países sí se hace. No lo he visto aquí, no puedo decirte, Santiago, lo vi aquí, pero sí lo que tú mencionas es una práctica que en otras jurisdicciones se realiza o se ha
Oye,
realizado.
muy interesante eso. De forma básica, Víctor, ¿cuáles serían las ventajas de un contrato PPA para el comprador del contrato? Es decir, para quien compra la energía. En este caso, digámoslo, pues generalmente, como tú decías, para el Estado en la República Dominicana. ¿Cuáles son como esas ventajas que tú enumerarías y dirías, mire, vale la pena que el Estado siga haciendo PPAs por estas razones que usualmente se dan? No sé si siempre se cumplan, pero usualmente pues son como las ventajas que tiene quien compra un PPA.
Sí, para el comprador, en este caso, ¿para quién? Para
Para el
el
comprador de
contra
energía.
para el comprador de energía. Bueno, primero puede garantizar o puede dar prioridad a que se genere electricidad del tipo renovable. Es decir, tú puedes, si tú tienes un PPA, porque mira cómo funciona el tema de los PPA. La energía que tú contratas a través del PPA es la que tú vas a servir primero. No sé si me doy a entender. Esa es la que tú vas a comprar primero porque está en el PPA. Y luego lo que falta, es decir, el excedente de consumo sobre lo que te están suministrando tus generadores PPA, vas a buscarlo en el mercado spot. Entonces, cuando tú haces PPA, el PPA te permite tú tener una estrategia de suministro de ciertos tipos de energía, como la renovable. Entonces, una ventaja del PPA es que tú puedes darle prioridad, tú puedes incentivar, ¿no?, ese consumo o esa prioridad en tu matriz energética de la energía renovable, desde el punto de vista del comprador, que en este caso sería el Estado, ¿no? Entonces, eso, lo otro es que también cuando tú tienes un contrato de largo plazo y tú fijas un precio, Pues obviamente que está quitando la volatilidad de los precios de energía en los mercados mayoristas, porque en el mercado spot el precio se determina de manera diaria, es decir, se termina de manera spot,
Es
pero
decir,
cuando ya
cuando
nosotros...
sube el petróleo, la energía en República Dominicana sale más costosa, digámoslo así. Pero si todo está con PPAs, pues el precio se mantiene más estable independiente de que el petróleo cambie de precio. Digámoslo así, lo entendí más o
Esa,
menos.
exacto, quita volatilidad, quita mucha volatilidad. Entonces, esas serían como las grandes ventajas que tiene un para el comprador, ¿no? Yo diría que eso es, esas son las
Y para el
principales grandes
vendedor
ventajas.
ya no las explicaste rápidamente, ¿no? Pues
Exacto.
ingresos estables y predecibles, mitigar buena parte de los riesgos financieros, planificar la producción y por supuesto, lo que señalabas que es lo más relevante, es la facilidad para obtener financiamiento para la construcción y la expansión de instalaciones que generan energía para el país. Pues yo creo que eso es lo fabuloso de los PPA. Víctor, sé que no eres un experto en la materia y te agradezco mucho el empeño que le has puesto a esto. ¿Desde hace cuánto existen los PPA en República Dominicana? ¿Es posible saberlo o es bastante complejo? No lo tienes tan
Bueno,
claro.
no lo tengo tan claro desde cuándo,
No, no
pero hace ya
especulemos.
varias. Sí, pero yo he visto PPA desde principio de los años 2000, lo que yo he visto, ¿no? Obviamente por mi edad.
O sea, no es algo, yo pensé que era algo
Pero
bastante nuevo, fíjate.
sí, yo he visto varios PPA. Lo que pasa es que los PPA son de largo plazo.
Claro,
Son
no, pero yo pensaba que era algo como de los últimos 5 o 7 años y fíjate que entonces es desde hace mucho tiempo que existe este esquema tan formidable en la República Dominicana. Víctor, no sé si quieres adicionar algo más sobre los PPAs, si no, pues te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Sumas
No,
y
creo que obviamente es importante entender muchas veces, y esto lo digo como un comentario general, para entender obviamente cuando compramos y vemos activos alternativos, todos estos fondos de energía renovable o de desarrollo energético, o que están enfocados al sector energético en la República Dominicana, pues es importante entender las particularidades de cómo generan sus flujos, cómo garantizan sus flujos, porque al final del día ese es el riesgo que uno está comprando. Entonces, cuando tú adquieres un fondo y estos fondos regularmente buscan el PPA, lo que están haciendo es proteger al inversionista y tener obviamente una mayor certeza de los flujos futuros que van a generar. Y al final del día eso beneficia al vehículo, es decir, al fondo y al inversionista en mediano o largo plazo.
bueno, muy bien. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos.
Buenas noches.
Muy buenas noches, señor.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de hoy me acuerda de una persona a la que quise muchísimo y falleció en el año 2023. Pero admiraba muchísimo a este escritor que nos envía nuestra frase esta noche. ¿Cuál es
Bueno,
ese
pues
escritor y qué nos dice, Iliet?
la frase es gracias a Alexandre Dumas y él dice, ahorrar no es solo guardar, es saber gastar. Un buen recordatorio.
Un
Va muy alineado
excelente.
con todo lo de Sumas.
Exactamente. También hay que ahorrar en el gasto, es decir, de gastar de forma inteligente en cierta medida es ahorrar. Así que pilas, cuando vayan a gastar esos chelitos, pónganle la cabeza y no solo el corazón. Muy buenas noches. Nosotros mañana nos veremos con el corazón y la cabeza pensando en ustedes aquí en Sumas.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.